Los Corintios, capítulo 4.
Del 6 hasta el 13. Primera a los Corintios, capítulo 4, del 6 al 13. Dice la palabra del Señor: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vamos a dar gracias por la palabra, nuestra hermana Rosalba. Pueden sentarse, hermanos. Orgullo y humildad. Ese es el estudio, el título del estudio que quiero compartirles en esta noche, en esta tarde, continuando con el estudio acerca de las cartas de Pablo a los Corintios. En esta ocasión nos vamos a ocupar de los versos del 6 al 13. Bueno, Dios siempre ha tenido para nosotros una meta, y es que seamos humildes. Y no se trata de algo que Dios nos está pidiendo y que Él no ha manifestado. Porque si algo hemos visto en la revelación que de Dios nos ha dado el Señor Jesucristo, es la humildad. El mayor ejemplo de humildad que la humanidad ha conocido y que aparece registrado en la Biblia es la encarnación misma de Jesucristo. O sea, Dios mismo se hizo hombre. Allí lo dice la palabra en Filipenses capítulo 2, del 6 hasta el 8. Donde se habla de la encarnación, o sea, Dios haciéndose hombre, y donde vemos la humildad de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, del 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puede haber algún mayor ejemplo de humildad que este? La Biblia dice en el verso 5, en ese mismo pasaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hay un pasaje de la Biblia donde encontramos una descripción que el Señor Jesucristo hace de su propia persona, de su carácter. Sabemos que hay otros pasajes de la Biblia donde Jesús se describe a sí mismo de manera simbólica, metafórica. Por ejemplo, Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino. También dice: yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Pero no hay un pasaje en el que Jesús se describa de una manera más clara en cuanto a su carácter, en cuanto a su persona, que cuando dijo en Mateo capítulo 11, verso 26, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Está hablando de su carácter. Él es el modelo. Por eso los cristianos no tenemos otro camino para andar que no sea el camino de la humildad. El orgullo se opone a todo lo que Cristo es y enseñó. Y de eso se trata este estudio, porque los corintios tenían muchos problemas. Y uno de ellos era que estaban envanecidos. Se habían dejado llevar por el orgullo. Habían formado sus facciones y grupos en la iglesia alrededor de personas. No estaban imitando el ejemplo de Jesús. Y aun cuando algunos decían, yo soy de Cristo, en realidad no lo estaban demostrando, porque habían tomado a Cristo y para alimentar su orgullo por encima de los demás. Yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Estos líderes no eran los promotores del orgullo, no apoyaban estas intenciones. Sin embargo, ellos formaron sus grupos alrededor de ellos y se envanecieron. No tenían precisamente la virtud de la humildad de la cual Cristo habló. Pablo decide enfrentar este problema y se pone de ejemplo a sí mismo como apóstol, y no solo él, sino a los demás apóstoles, no porque tuvieran en ello algo logrado por sí mismo, sino porque, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era humilde en la medida en que aprendió del Señor a ser humilde. Y por eso ponía el ejemplo de su vida y de los demás apóstoles. Acerca de este tema, es que gira el estudio de esta noche y esa porción bíblica que tenemos delante. Vamos a ver varias ideas. En primer lugar, el orgullo de los corintios. Vamos a ver además también la humildad de los apóstoles, en este caso del apóstol Pablo. O sea, un contraste. La vanagloria, la jactancia, el orgullo de los corintios frente a la humildad de aquellos verdaderos siervos de Cristo, de aquellos que realmente habían aprendido del Señor lo que significa ser humilde. Vamos a ver entonces en primer lugar los versos del 6 hasta el 8. Si alguien puede leerlo, por favor. Ya, mi hermana, hasta el 8, gracias. Hasta el 8. Bueno, hemos visto en la mayor parte de lo estudiado hasta aquí que Pablo ha estado enseñándoles acerca de lo incorrecto de exaltar la sabiduría humana, de lo peligroso de exaltar a líderes humanos. Él dijo y enseñó que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y todos los demás somos mayordomos, somos siervos, somos esclavos de Él. Y dice aquí, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Estas palabras con las que Él comienza, estas dos palabritas, por esto, es una alusión a lo que hasta aquí ha estado enseñando. Recuerden que ha estado usando diferentes imágenes para explicar lo que significa realmente servir al Señor. Si ustedes recuerdan, y todos los que hemos leído estas cartas, las podemos ver allí, estuvo hablando de la imagen de los agricultores, en el capítulo 6, los versos del 6 hasta el 9, en el capítulo 3 del 6 hasta el 9, estuvo hablando allí de que los cristianos sembramos, de que los siervos siembran. Luego habló también de la imagen de los constructores, en el mismo capítulo 3, en los versos del 10 hasta el 15, usó esta figura para referirse al servicio del creyente. Luego en el capítulo 4, en los primeros 5 versículos que estudiamos el último viernes, habló de los siervos como administradores. En la palabra que él usó fue la palabra mayordomos, ¿verdad? Mayordomos. Y ahora les dice, después de haber por esto, de haber hablado de todo eso, les dice, hermanos, o sea, Pablo ha aplicado estas figuras de lenguaje y estas analogías a su propia vida, a la vida de Apolos. Por eso dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. El objetivo que él tenía era que ellos no se exaltaran a sí mismos. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En mí, o sea, Pablo. Y dice, y Apolos aparecen como una ilustración de lo que significa ser verdaderamente siervos de Jesucristo. Ellos eran siervos, ellos eran mayordomo, como dice. Así pues, en el verso 1 del capítulo 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él pone su vida como un ejemplo, la vida de Apolos, y lo dice, no somos más que siervos. Esa es la razón por la que estamos acá. Y como siervos, ellos eran mansos y humildes, no orgullosos. Un mayordomo es una persona de entera confianza de su amo. Un mayordomo es alguien que es sumiso. Un mayordomo es alguien que no es arrogante. Si es arrogante, probablemente pierda su posición de mayordomo, ¿verdad? Los siervos fieles de Dios, ya lo he dicho, están para recibir honor y respeto, pero no para ser exaltados a una posición que Dios no ha ordenado. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 12, ya hemos mencionado otras veces acerca del respeto que merecen aquellos que sirven, pero eso no tiene nada que ver con lo que Pablo les está hablando a ellos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y dice, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En el mismo capítulo 5, ahora el verso 17, disculpen, primera a Timoteo 5, 17. Primera a Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Deben ser honrados, deben ser respetados, pero, repito, dentro del límite que establece las Escrituras. Ninguna persona tiene el derecho a ocupar el lugar que le corresponde solamente a Jesucristo. El respeto apropiado se convierte en una exaltación desmedida cuando se hace lo que Pablo les está advirtiendo a ellos. Dice, para que no os envanezcáis, dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que ya vimos. Los líderes merecen honor y respeto, pero no ser idolatrados, no ser puestos en un pedestal, porque entonces se ha caído en pecado. Cuando la gratitud amorosa, cuando la lealtad legítima están contaminadas por el orgullo y el engreimiento, La iglesia de Jesucristo se fractura, la iglesia de Jesucristo se debilita. ¿Qué había pasado con estos hermanos? Los corintios habían cruzado el límite que había establecido la Biblia y habían desarrollado facciones. Ya mencionamos esto. Estas facciones eran virtualmente sectas y no lo habían hecho con el consentimiento, con la aprobación de estos líderes, en ninguna manera. Los líderes no eran parte de este proceso. Ellos no habían alimentado esta glorificación, sino usados sencillamente como un punto de enfoque por los corintios para ellos dar expresión a su propio orgullo. El orgullo era de ellos. Habían tomado cada uno un nombre porque consideraban que ese le podía poner por encima de los demás. Y como ya dije, ahí aparece hasta el nombre de Cristo. Y alguno puede llegar a pensar, eso es lo que estaban bien, porque tenían a Jesús. Sí, pero aquí el punto es, el contexto que trata la carta. Pablo no da la impresión en ninguno de sus escritos, de estos versos, que los estaba elogiando a ellos porque tenían a Cristo. Porque aunque ellos decían que eran de Cristo, la actitud que tenían tampoco era correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque una persona diga, yo soy seguidor de Jesucristo, eso no lo puede llevar a la arrogancia y al orgullo de creerse superior a los demás. Y ahí es donde está el punto en el que Pablo se enfoca. Las facciones de los corintios los había llevado a envanecerse unos contra otros. ¿Qué es envanecerse? Viene de una palabra griega que significa literalmente hincharse, inflarse. Algo parecido a lo que sucede con un sapo si usted le echa sal. ¿No lo ha visto? Eso fue lo que me vino a la mente. No sé si alguna vez le ha echado sal a un sapo. Ahí hágale el ejemplo. Empiezan a hincharse y a hincharse. Y así hay algunas personas. Eso es envanecerse. Se creen que viven en otro planeta, que no pisan la misma tierra que los demás, ¿verdad? Y por eso Pablo les advierte, el significado del orgullo es básicamente, yo soy el que más me importa. O sea, la persona que es orgullosa lo que está diciendo es eso. Yo soy el que más me importa. Cuando cada uno busca su propio interés, la comunión y la armonía desaparecen en el proceso. Y Pablo decide tratar este asunto y enfrentarlo. Y fíjense que si lo enfrenta, que llegamos al verso 7. Y ahí en el verso 7, él presenta el intento necio de ellos por presumir. Pablo les estaba preguntando, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te envaneces? Y en realidad planteó la pregunta en tres partes. Observen, primera, ¿quién te distingue? ¿No dice así? ¿Quién te distingue? Es como si Pablo le dijera, ¿por qué te crees que tú estás por encima de los demás? Tú estás hecho del mismo material humano que otros. Has sido redimido por el mismo Señor. ¿Qué te distingue? ¿Quién te distingue? No hay razón para gloriarte. La segunda pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Alguien de los que está aquí o en algún otro lugar, usted ha escuchado a alguien que se ha dado la vida a sí mismo? O sea, ¿usted nació porque usted mismo quiso nacer? ¿Usted llegó a este mundo porque un día quiso, lo deseó y nació? No, ninguno de nosotros nos dimos la vida a nosotros mismos. No. Es más, ni el alimento. Ah, pero yo trabajo. Sí, más te vale. Dice la palabra, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero ¿quién te da la salud? Hay otros que quisieran trabajar y ganarse el pan y no pueden. No nos dimos la vida. no nos dimos el alimento. No nos damos ni el cuidado ni la protección. Nos levantamos todos los días en una aventura de fe sin saber si vamos a regresar. Porque en un segundo podemos tomar una decisión equivocada y poner nuestra vida en peligro o perderla. Si realmente Dios no existiera, como algunos dicen, qué triste condición la humana, seríamos víctimas, víctimas de la suerte, del azar, de la casualidad. Pero qué paz, qué profunda paz nos ofrece saber que hay un Dios soberano que gobierna este mundo y que controla cada cosa que ocurre en nuestra vida, nuestra protección, los talentos, el país donde nacimos y al país que pudimos llegar, la oportunidad de ganarnos la vida, el nivel de inteligencia que tenemos. Ninguna de esas cosas nosotros nos la ganamos. En realidad, no importa cuán diligentemente tú estudies en tu escuela, ni cuán esforzado seas en tu negocio o en tu trabajo o en tu profesión. Miren, no tendríamos nada excepto lo que el Señor nos da. En el proceso Dios usa a otras personas. Y aún así siempre veo que es la manera que Dios tiene para hacernos llegar sus bendiciones. Pero si usted no lo analiza, es la mano providencial de Dios la que nos da todo. Ninguno de nosotros se puede levantar un día y vivir sin tomar agua, sin comer, sin respirar. Eso nos está recordando constantemente cuán frágiles somos y que es solo por su inmensa misericordia que vivimos. Piénselo de esa manera. Y si lo miramos en el plano espiritual, para nosotros los creyentes, bien, bien personal, recibimos aún más. Tenemos la salvación. Tenemos la presencia de Dios morando en nuestras vidas. Tenemos su palabra. Tenemos los dones espirituales. Tenemos los talentos que Dios nos ha dado. Y muchas otras innumerables bendiciones por las cuales no hemos hecho nada y nada podemos hacer. Todas son dones de su gracia. Por pura gracia. Por eso dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Santiago 1:17 dice todo, vamos a buscarlo allí como exactamente aparece. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el dador por excelencia. Todo lo que tenemos viene de su mano. ¿De qué podemos gloriarnos? Analícelo de esa manera y vea la necedad cuando nos creemos superiores a otros. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y ahí viene la tercera. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos todo lo que tenían lo habían recibido. Y entonces, ¿por qué estaban jactándose? Dice Pablo, como si ellos hubieran creado cosas, como si se las hubieran realmente ganado. Nada es más engañoso que el orgullo, porque es un engaño, se engaña a la persona a sí mismo. Se engaña. Y aquí Pablo los despoja de todas las excusas y sus defensas. Y los amaba tanto que no iba a dejar que el diablo los extraviara de la verdad. Por eso Pablo termina su convincente argumento con un agudo sarcasmo. Ahí en el verso 8 dice Pablo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos juntamente con vosotros. Repito, aquí Pablo emplea el sarcasmo en su manera de escribir, inspirado por Dios, para hacerles entender el engaño en el que estaban. Quería desenmascarar el orgullo de ellos y emplea unos elogios fingidos que en realidad, cuando los escucharan, se iban a dar cuenta el mensaje que él les quería transmitir. Les está diciendo: ustedes ya están hartos, o sea, están saciados de toda cosa buena. Son ricos, son reyes, lo tienen todo o se creen que lo tienen todo. Ahora, si excepto por el contexto, los corintios hubieran creído las palabras de Pablo, o habrían tomado en serio las palabras de Pablo en el verso 8, porque eso era exactamente lo que ellos pensaban de ellos mismos. Pensaban que eran ricos, igual que los cristianos de Laodicenses. Pensaban que eran ricos y no necesitaban nada más. Entonces, ¿se acuerdan lo que Cristo le dijo a aquellos creyentes de la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3:17? Desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Los corintios se sentían satisfechos en sus propias mentes. Pensaban que ya lo habían obtenido todo. Pensaban que ya estaban reinando, como si hubiera comenzado el milenio. Eso de reinar se refiere a este tiempo en el que Cristo va a reinar sobre la tierra y la iglesia reinará con él, los apóstoles. Dice Pablo: sin nosotros reináis. Él sigue allí con el sarcasmo. O sea, sugiere que han recibido las coronas sin Cristo, sin la ayuda de él y de Apolo o de otros apóstoles. Ellos ya estaban allí en el trono. Entonces Pablo termina con este lenguaje y pasa de la reprimenda a la reflexión y les dice las palabras que vienen después. Dice: y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, aquí él les está diciendo que deseaba sinceramente que hubiera llegado el tiempo de la coronación de todos ellos. Él deseaba que verdaderamente el milenio hubiera comenzado. Entonces tendrían gloria y el Señor les estaría haciendo partícipe de ella a todos. Estaríamos reinando con él, con Pablo, con Apolos. Eso era el anhelo de Pablo, pero en ese momento todavía no había llegado. Y si no había llegado todavía el milenio, no había llegado esa época gloriosa que esperamos y que va a llegar, entonces dice Pablo: ¿para qué esa actitud que tienen ahora en el presente, en medio de este andar muy terrenal y carnal? Ustedes se llenan de orgullo. Bueno, después de apelar a ellos para que se den cuenta del pecado en el que estaban, les presenta un contraste y comienza a presentar su propia vida y la vida de los otros apóstoles. Ahora, sígame cuidadosamente en lo que vamos a ver, porque Pablo lo hace con un espíritu muy humilde. No hay en él absolutamente ninguna arrogancia. Más bien presenta lo que para él era una virtud: sufrir por Jesucristo, comparando con lo que ellos se creían que merecían. Vamos a ver en el verso 9, dice, hasta el 13, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los apóstoles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Él está describiendo su experiencia y está describiendo la experiencia del resto de los apóstoles. ¿Sabe? Cada vez que yo llego a esto y me pongo a leer estos pasajes, no puedo evitar pensar cómo encaja esta descripción en el cuadro que hoy se tiene del apostolado debido al uso incorrecto que algunos hoy han usado. ¿Cuál es la visión que presentan estos pretendidos apóstoles hoy ante los demás? Es una imagen totalmente diferente a la que acabamos de leer ahora y que vamos a ir explorándola paso por paso. Yo creo que si uno toma en serio estas palabras, a ninguno se le ocurriría anhelar ser un apóstol, humanamente, ¿verdad? Porque uno diría, le fue bien, bien difícil. Para ser un apóstol habría que pagar el precio, estoy yo dispuesto a hacerlo. O sea, una persona no lo haría a la ligera. El padre había permitido que el hijo fuera sentenciado a muerte e hicieran de él un espectáculo. Dice la palabra que fue hecho por nosotros, maldición. Miren, si no hubiese sido por todo lo que estaba relacionado en el sentido espiritual con el sacrificio de Cristo, y uno lo mirara desde el punto de vista humano, lo que convirtieron al sacrificio de Cristo fue un espectáculo. Y ahora Dios, dice Pablo, nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles postreros, como a sentenciados a muerte. Para el mundo ellos eran maestros sin mérito, que lo que hablaban no tenía valor, eran unos locos y la contribución que estaban haciendo a la humanidad era nula. Para el mundo, lo único que los apóstoles merecían y los cristianos era la muerte. En los versículos del 9 al 13 pueden resumirse con cuatro palabras lo que sufrieron ellos en contraste con la actitud de los corintios. Mire, observen cada una: espectáculos, espectáculo, insensato, sufren y escorian. Estas palabras describen la condición de Pablo en contraste con lo que los corintios consideraban que era su condición. Por eso él presenta este contraste. Ellos pensaban que lo tenían todo. Y Pablo sabía que él no tenía nada en sí mismo. Esa era la diferencia. Vamos a ir sobre cada una de estas palabras. La primera es espectáculo. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando un general romano alcanzaba una victoria importante, celebraba una especie de desfile que ellos llamaban triunfo. Era para celebrar el triunfo, para celebrar la victoria. El general romano entraba a la ciudad en un esplendoroso caballo, ¿verdad? Con un gran desfile militar. A la cabeza iba él, sus oficiales, los soldados. Y detrás iba un grupo desfilando también de prisioneros encadenados. Eso eran los vencidos, los derrotados. Eso era el espectáculo. Con el rey conquistado y sus funcionarios exhibidos de manera más bien visible para que todos pudieran verlo. Se burlaban de ellos, los escupían, los maltrataban. Allí iban ellos desfilando para que la gente hiciera todo tipo de burla. Y además, aquellos que estaban caminando por ahí eran personas sentenciadas a muerte. Muchos de ellos terminaban en el circo. En el circo romano, luchando con bestias salvajes, dando un espectáculo para aquella multitud enloquecida. Este espectáculo es al que se refiere Pablo. En la guerra espiritual en la que estaba él envuelto, era considerado por el enemigo y por los enemigos como uno de aquellos cautivos como uno de aquellos prisioneros vencidos. Él dice, sentenciados a muerte. Eso era lo que ellos eran a los ojos del mundo. Un espectáculo. Sentenciados a muerte. Miren, sabemos que en el reino milenario, los 12 apóstoles reinarán con Cristo en la tierra. Lo dice la Biblia. Se sentarán, dice Mateo capítulo 19, verso 28, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero eso no ha llegado. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad de ministrar en la tierra, lo menos que hicieron los apóstoles era reinar. Se convirtieron, como ya dijimos, en un espectáculo a los ojos del mundo. Un espectáculo ante los ángeles y ante los hombres. Los ridiculizaron, los escupieron, los encarcelaron, los azotaron, se burlaron de ellos. De manera general, todos eran tratados como delincuentes. ¿Se acuerdan de Juan? Aquel hombre que llegó a la ancianidad y escribió el libro de Apocalipsis. ¿Saben dónde fue? A la isla de Patmos. Y allí pasó los últimos años de su vida entre criminales. Entre criminales, como si fuera un delincuente. Ellos eran entonces los últimos. Pero en el reino que ha de venir, serán los primeros. Primera palabra, espectáculo. Segunda, insensatos. Volviendo al sarcasmo, Pablo dice en el verso 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Estos creyentes seguían amando la sabiduría humana, hermanos. Se sentían tentados a pensar que los predicadores del Evangelio eran charlatanes, como lo habían hecho los filósofos atenienses. No podían aguantar ser insensatos por amor de Cristo y pensaron que ellos eran prudentes, fuertes y honorables. En realidad esa era la visión del mundo y ese era el concepto que tenían aquellos cristianos de su propia vida. Porque en la sabiduría humana, Pablo era considerado un insensato, ¿verdad? Porque aquel que abraza la sabiduría de Dios es considerado un loco. Dice, ustedes son prudentes, mas nosotros somos débiles. Ustedes fuertes, o sea, en realidad ahí vemos el tono sarcástico. O sea, le estaba diciendo, ustedes se creen fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O sea, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O sea, espectáculo, insensatez ante los ojos del mundo. Y la otra palabra, sufrimiento. Los apóstoles no solo eran espectáculo e insensatos, sino que también sufrieron por amor de Cristo. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Cuando uno lee esto, creo que aquí tenemos la respuesta del por qué hoy se vive un cristianismo tan mediocre. ¿Por qué hoy hay tantos cristianos indiferentes? Porque el sufrimiento, cuando viene de Dios, tiene, bueno, de Él viene porque lo permite, tiene la facultad de llevarnos a depender de Dios y de vivir una vida consagrada, porque cada día que vivimos, entonces lo vemos como un regalo de Dios. A veces nos levantamos en la mañana y creemos que tenemos el derecho, nos hemos ganado el derecho a vivir. Y Dios está en la obligación de darme lo que necesito. Miren, por mucho que yo intente aquí explorar la profundidad de lo que dice aquí la Biblia, nuestras mentes se van a quedar cortas en cuanto a lo que estos hombres sufrieron. Vivieron en el nivel más bajo de la sociedad. Y hermanos, esto que ellos estaban sufriendo era únicamente por el Evangelio. Ellos no eran delincuentes, no estaban promoviendo revoluciones ni movimientos sediciosos. Ellos estaban sufriendo por predicar el Evangelio. Y mientras que los creyentes corintios se creían que eran reyes o vivían como reyes, los apóstoles eran esclavos. Miren, en la segunda carta a los corintios, Pablo nos da una lista más amplia de los sufrimientos que experimentó en el ministerio. Si vamos a segunda a los corintios, capítulo 11, verso del 23 al 28, allí hay otro pasaje. Dice Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más, observe esto hermano, en trabajo más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de río. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos, en frío y desnudez, y además de todo, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día y la preocupación por todas las iglesias. Esa no era precisamente la imagen que tenían los corintios. Y Pablo presenta ese ejemplo. Todo lo que él había tenido que sufrir por la causa del Evangelio. Pero miren, aquí dice más. Aquí dice más. Fíjense cuando él habla, en el verso 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Dice en el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Es más, él quería en todo sentido que no hubiese obstáculo para el Evangelio. Y como habían algunos que habían estado usando el Evangelio para su propio beneficio, tomó la decisión, teniendo el derecho, porque él tenía el derecho a ser sostenido por las iglesias. Sin embargo, él renuncia a este deseo, a este derecho, aunque fue ayudado con ofrendas, pero se dedicó a trabajar. Pero a trabajar hasta el agotamiento, dice él, con mis propias manos. ¿Saben que los griegos consideraban el trabajo, los griegos, un trabajo, con sus propias manos, un trabajo que los griegos lo consideraban como indignos de ellos? Para los griegos el trabajo manual, Pablo se dedicaba a confeccionar tiendas, era un trabajo propio de esclavos, de gente inferior. Sin embargo, Pablo no se avergonzaba de esto, porque lo hacía para el Señor. Ahora, si nos detenemos aquí y pensamos todo lo que este hombre sufrió, desde el punto de vista humano, Pablo tenía todas las razones para amargarse. Y no lo hizo. ¿Qué marcó la diferencia? Bueno, que él lo que estaba haciendo y sufriendo era por la causa de Jesucristo. Fíjense que él no estaba resentido, él no estaba amargado. Fíjense como él dice, nos maldicen. Aquí quiere decir, abusan de nosotros con palabras. ¿Y qué dice él? Y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Ellos se vieron a sí mismos como siervos, como esclavos. Su preocupación era ser humildes y fieles. Y como estaban tan ocupados en el Señor, ellos no tenían tiempo para resentimiento y amargura. No tenían tiempo para los celos. Cuando estamos ocupados en el Señor, tampoco hay tiempo para esto. Ellos sabían que serían los primeros en el mundo venidero. Y estaban completamente dispuestos a ser los últimos en este mundo. Y así vivieron. Y eso le dio a Dios la oportunidad de manifestar su poder en su debilidad. Espectáculo, insensatez, sufrimiento. Y la otra palabra que él emplea es escoria. Bueno, para los cubanos la palabra escoria no es muy familiar. Porque esa fue una palabrita que acuñaron los comunistas para ofender a todo el que quería venir para los Estados Unidos después del triunfo de la revolución. Bueno, específicamente hubo un tiempo en que se empleaba mucho. Cualquiera que dijera en Cuba, nos vamos de Cuba, era una escoria. Eran unos gusanos. Y como dice el cuento, ¿no? Ahora los gusanos se volvieron mariposas. Y ahora la escoria regresa a Cuba. Les voy a explicar lo que significa la palabra escoria. Dice Pablo, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo. Y lo dice más, el desecho de todos. Vuelvo a lo mismo. Esta imagen no encaja con el concepto que algunos tienen hoy de apóstoles. Es evidente por el versículo siguiente, verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo estaba contrastándose a sí mismo y a los otros apóstoles con los corintios. Ellos se veían a sí mismos como que estaban en la cumbre. Los apóstoles se veían a sí mismos como que estaban en la parte más baja. Habían tocado fondo, ya no podían descender más. Allí estaban. Dos palabras muy fuertes. Escoria y desecho. Estas dos palabras son sinónimos. ¿Y saben a qué se refiere? Se refiere a los residuos que se limpian de un plato sucio y que luego se tiran a la basura. Estas palabras se usan por lo general de forma figurativa de los delincuentes más bajos y degradados que a menudo eran sacrificados en las ceremonias paganas. O sea, ya lo último. No había nada más bajo. Así era como el mundo los miraba. Escoria, desecho, sobra, sobraban en este mundo. Los tenían como escoria y desecho religioso. Para la gente de su tiempo, ellos no eran mejores que los delincuentes. Así es como a menudo los trataban. Bueno, en realidad ellos estaban pagando un precio que Jesús pagó. Y Él se los dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿saben qué? Esas palabras no se limitaron solo a los apóstoles. Esas palabras son para todo aquel que conoce al Señor y decide seguirle. Nunca un cristiano será bienvenido en el mundo. El mundo nos considera sus enemigos. Si usted realmente ama a Jesucristo e intenta vivir su fe, su vida es una acusación al modo de vivir de los incrédulos. Lo dice la Biblia, si fueras del mundo os amaría. Pero como ustedes no son del mundo los va a aborrecer. Es por eso que un cristiano no puede ser amigo del mundo. Porque aquel que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si tú eres una persona popular en tu lugar de trabajo, de estudio, y todo el mundo se lleva contigo de maravilla, y tú dices que eres cristiano y que los demás lo saben, algo anda mal. Miren, no quiero que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo que uno para ser cristiano tenga que estar disgustado con la gente. No es eso. No es que uno tenga que llevarse. No se trata de que nosotros nos llevemos mal con la gente. No se trata de que nosotros nos disgustemos con las personas. Se trata de que el mundo, los demás, no nos van a dar la bienvenida. No, porque dice la palabra, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y aun cuando van a haber personas que te van a respetar y van a considerarte una persona de verdad, seria en tu fe, la mayoría hará de ti un objeto de burla, de desprecio. Porque entiendan esto, el diablo los tiene ciegos. Y ellos no pueden entender que tú vivas una vida diferente a la que ellos viven. Y cuando la palabra de Dios tú comienzas a compartirla, hay un tema que tienes que hablar y no puedes evitarlo. Y es el tema del pecado. Y entonces ahí comienza entonces la discordia. ¿Y tú te crees superior a mí? No, yo no me creo superior a ti. No, Dios me guarde, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios dice, no de lo que yo digo. El mundo nos va a rechazar. Los apóstoles lo rechazaron. Ellos sufrieron. Hasta ahora, en este país se vive un cristianismo bastante cómodo. Pero ¿saben ustedes que esto no va a ser para siempre? ¿Saben ustedes que esta gran nación va a caer? ¿Va a desaparecer como nación? Bueno, a veces hay un nacionalismo en el corazón de mucha gente que cree América, América, América. América va a dejar de ser lo que es. Es más, yo creo que está dejando de ser. Porque la solidez de una nación está en sus valores morales. Cuando esto se destruye, la nación se está autodestruyendo. Lo que le estoy hablando, aparte de que lo sabemos por la palabra, usted lo puede comprobar por la historia. Solo examine el surgimiento y la caída de lo que fueron los grandes imperios en la historia. Y va a encontrar un común denominador en todos ellos, que hoy en día ya no son ni nombrados, y es la degradación moral. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo que se multiplicaran. Dios creó el sexo. El sexo no fue consecuencia del pecado. Existía antes que el hombre pecara. Dios le dijo, creced y multiplicaos. Estableció la familia. Y dentro de la familia, las relaciones sexuales, dentro de los límites que Dios estableció, es una fuerza para bendición y desarrollo de una sociedad. De hecho, ella influye mucho en el esfuerzo que hacen un padre, una madre para establecer su hogar, tener hijos, alimentarlo. Hay una motivación que viene de todo eso. Cuando la persona saca ese don que Dios dio dentro de los límites que Él le puso, lo pervierte y lo degrada, se convierte en una fuerza destructora. El hombre se va autodestruyendo. Y si usted me dijera a mí, usted esto lo está reduciendo todo al aspecto sexual, yo lo reduzco todo al pecado. Pero le puedo decir que la degradación sexual, moral, tiene un porciento muy, muy elevado en esa autodestrucción del hombre. Mírelo. Obsérvelo. ¿Cuántas consecuencias hoy sufre la sociedad debido a la fornicación, al adulterio, la homosexualidad? ¿A dónde? ¿A qué futuro lleva, por ejemplo, el homosexualismo? ¿Sabe cuál es el futuro? La extinción total de la familia. Aquellos que dicen, no, que los cristianos son intolerantes y que dicen que la homosexualidad es antinatural. No, la misma sociedad, la misma manera en que funciona la sociedad humana lo enseña. Sin familia, la raza humana desaparece. ¿Y los homosexuales no se pueden reproducir? No, no pueden tener hijos. Ahora sí les gusta tener los hijos de otro, ¿verdad? Adoptarlo. ¿Por qué regresan ahí, no? Entonces, volviendo al punto, hermanos, cuando moralmente una nación toma un camino hacia la degradación, se va destruyendo. Y este país ha tomado ese camino. Y cada día se hunde y se hunde más. No podemos esperar que las cosas cambien. Y esto va a llevar inevitablemente al sufrimiento, la persecución de los cristianos. No le resulta difícil a los creyentes seguir relacionándose bien con el mundo siempre y cuando lo mantengan muy en privado. Pero si un cristiano se dedica a predicar, a enseñar y a vivir la palabra de Dios, el mundo se va a sentir ofendido, porque la luz de la verdad demuestra su condición. El diablo es el dios de este mundo y el príncipe de las tinieblas. Los cristianos no somos realmente ni basura ni escoria ante los ojos de Dios. Ante los ojos del mundo pueden vernos de esa manera, pero ante los ojos de Dios somos siervos y mayordomos. Pero aunque no somos escoria ni basura, tampoco tenemos razón para jactarnos de algo, ni a los ojos del mundo ni a los ojos de Dios. Pablo aquí termina su denuncia del espíritu de orgullo, las divisiones y las facciones de los corintios. Luego seguiremos estudiando el resto de esta carta. No sé si hasta aquí tendrán alguna pregunta o un comentario.